Pues vamos a pararnos, más fácil. Que hoy es uno de esos días que estoy como que bien fundida. Vamos entonces a presentarnos delante del Señor en oración, esperando que el Señor traiga los de camino. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu Padre, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permitiste poder llegar hasta aquí con bien. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones por nuestros pecados, Señor, por cualquier cosa que hayamos hecho, cualquier cosa que hayamos pensado, dicho, Señor, que no te agradó. Te pedimos perdón, Padre, incluso hasta por las cosas que no hicimos que debimos haber hecho, Señor. Padre, perdónanos, límpianos de toda maldad, Señor, para que nosotros podamos ser cada vez más y más santificados delante de ti, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a siempre estar pendientes a nuestros quehaceres, Señor, ver qué realmente te agrada, qué no te agrada, Señor, para así servirte mejor, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellas personas, Señor, que estén de camino, tráelos con bien, Padre, cuídalos en la carretera que está mojada, Señor, y la gente anda como los locos guiando, Señor. Padre, te pedimos por aquellos que no van a poder llegar hasta aquí hoy, Señor, sé con ellos, Padre, si se han quedado por algún motivo de enfermedad, Señor, o alguna situación adversa, te pedimos que tú estés con ellos, Señor, brindándoles la ayuda necesaria, Señor. Padre Santo, te pedimos por este estudio, Señor, que nosotros podamos aprender más de tu palabra, Señor, y que más que eso, Señor, la podamos poner por práctica, Señor. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Manito, pues vamos entonces a comenzar nuestro devocional alzando las manos.
Alzando las manos, yo quiero testificar que el gozo que hay en mi alma nadie lo podrá pagar. Alzando las manos, yo quiero testificar que el gozo que hay en mi alma nadie lo podrá pagar. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Alzando las manos, yo quiero testificar que gozo que hay en mi alma nadie lo podrá pagar. Alzando las manos, yo quiero testificar que el gozo que hay en mi alma nadie lo podrá pagar. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también.
Una vez más,
alzando las manos, yo quiero testificar que el gozo que hay en mi alma nadie lo podrá pagar. Alzando las manos yo quiero testificar que el gozo que hay en mi alma nadie lo podrá pagar. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también.
Amén. Solamente el gozo que uno tiene lo puede dar el Señor Jesucristo. En varias ocasiones, Josué a veces ha llegado contando del trabajo. Mira lo que estas personas van diciendo, que un día creen en la evolución, otro día dice que hay un Dios todopoderoso, de momento hay un creador, de momento hay pensamientos disque 50-50, exacto. Y a veces llega también contando de que mira aquí cómo es que llega el jueves y se van, le dicen bar hopping, que si pararon aquí, se tomaron un par de tragos, fueron acá, fueron aquí, siguieron así. Y así, yo dije, no, pero es que pues para ellos eso es la felicidad, estar bebiendo. Para otras personas la felicidad es, según entre el cheque, irse para allá, para plaza y gastarlo en cuanta tienda aparece. Para otros la felicidad es simplemente estar exaltándose ellos mismos, de estar yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para el yo, para que la gente vea y sea vistoso. pero esas cosas pasan. De momento pierdes el trabajo, no te llega otro cheque para poder ir a gastarlo en plaza. De momento, no sé, se inventan algo, cierran la mitad de las barras que hay por ahí, gloria a Dios. No tienes dónde ir, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Se acaban los amigos, se van, especialmente si uno viene a conocer al Señor Jesucristo, que como papi dice, que es el mejor, él dice el mejor flit para espantar amistades que no convienen. Pero ciertamente hay diversas cosas que la gente hace para buscar alegría, para buscar gozo, pero solamente el Señor nos puede dar gozo. Y en el próximo cántico que vamos a estar cantando con las ofrendas, que es gozo, gozo, yo lo buscaba donde no lo había. Pero vino el Señor Jesucristo y me dio del gozo, y no lo quiero cantar a la vez. Vamos a pedirle al hermanito Millo para que pase por las ofrendas.
Oremos. Padre amado, gracias por la oportunidad de dejarnos llegar hasta tu sagrado templo. Bendice a cada hermanito, Padre. Bendice al que no pudo estar. Bendice esta ofrenda que va a ser colectada, que sea para tu engrandecimiento de tu obra. Amén.
Amén. Gozo, gozo. Señor Jesús nos puede dar ese gozo, esa paz y ese amor que uno tanto buscó. Hermanos, vamos a orar para entonces dar paso al estudio bíblico. Señor Padre Santo, nuevamente nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, escudriña nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir orando por las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Padre Santo, te pedimos, Padre, que cada día, Señor, contigo, Señor, que podamos tener pleno gozo en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a si vienen situaciones adversas, Señor, a recordarnos que tú siempre estás allí con nosotros, Señor, dándonos tu amor, tu paz y tu gozo también, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por el estudio, Señor. Padre, ayúdanos a estar presto a tu palabra, Señor, a escuchar lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ella, Señor, y a poder ponerla por práctica, Señor. Padre Santo, te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
¿Me escuchan, hermanos? Estamos aquí. Vamos a estar hoy, Dios le bendiga a todos, primeramente, vamos a estar hoy en Gálatas 6, terminando la serie de estudios en Gálatas. Gálatas, que viene antes de Efesios, de donde estábamos predicando, hablando el domingo. También unos temas parecidos que vamos a estar viendo en el día de hoy. Gálatas 6. Un segundito y ya estamos. Ok. Bueno, hermano, estamos aquí, el estudio 13 de la unidad 3, practicando el bien. Vamos a estar viendo el ejemplo que nos pedía Pablo de nosotros como hermanos. Vamos a estar hablando el ejemplo que se espera de un cristiano y la forma en que él lo expresa cuando habla del punto inicial, es que si realmente somos espirituales, como deberíamos ser y algo que aspiramos a ser, y no carnales, como lo habla la Escritura, deseamos ser espirituales, pues entonces debemos actuar como espirituales. Y un punto que quiero aclarar de eso es, por ejemplo, lo que se habló el domingo. Entonces, el ser espiritual es que también tú no estás mirando la carne de tu hermano, por decirlo así. No estás mirando quién es y no lo estás viendo a él por su error. Estás viendo su error, pero estás ayudando a corregirlo, pero no lo estás sellando con eso, sino estás viéndolo con los ojos espirituales que da el Señor. Los ojos que ven el corazón del hombre, como tenía Cristo, que dice en la palabra. En Gálatas 6 vamos a estar. Entonces quisiera que alguien me leyera el versículo clave, que es Gálatas 6:2. Clara, ¿qué
dice? Dice así, Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
Amén. Y vemos, eso nos recuerda a la porción donde Cristo habla, que dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Dice que soy manso, y miradme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a estar hablando, también menciona la mansedumbre en esta porción. Soy manso y humilde de corazón. Entonces Cristo, Él tomaba las cargas de los demás. Y entonces la carga que Él te ofrecía era una carga liviana, era un yugo. Porque sí hay una responsabilidad, pero el cristiano que estaba verdaderamente confiado en Dios, pues entonces uno, al estar yendo a la redundancia, al estar confiando en el Señor, pues ya no estás confiando en tu fuerza. Estás dejando eso, relegando esas cosas en las manos del Señor. Y por ende, puedes dormir en paz. Esa también es parte de la paz que Dios da. No solamente la paz importante, la paz con Dios, o sea, la reconciliación que Dios nos dio con Él por medio de la paga del pecado, pero también esa paz de que no tengo que estar preocupado todos los días porque voy a comer, como hablaba el Señor en el Sermón del Monte, que no nos estemos preocupando qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, porque Dios tiene cuidado de todas esas cosas por nosotros. Y entonces vemos que la verdad de hoy es que al poner en práctica las actitudes cristianas, el creyente experimenta relaciones saludables para con Dios, con sus semejantes y con sí mismo. Y especialmente es eso, las actitudes cristianas. ¿Cómo debe actuar alguien que es cristiano, que se considera espiritual? Vamos a estar viendo en tres porciones los temas principales: solidaridad cristiana, siembra y cosecha, y una regla para la vida diaria. Pero en total vamos a leer también el capítulo completo, que son del 3 al 5, es lo único que faltaría ahí. Vamos a leer la carta completa. Y después vamos a ver otras porciones también, que la palabra habla también de la mansedumbre. Quisiera que alguien leyera, ya leímos el versículo 2, pero de nuevo, Gálatas 6, 1 al 2, un hermano que quisiera leerme.
Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
Amén. También esta porción es bien maravilloso cómo la Escritura se complementa a sí mismo. También a mí me recuerda esta porción a la parte que dice el Señor, mira bien, el que piense estar firme, vele que no, mire que no caiga. Igualmente dice, pues entonces no te burles de tu hermano. No estés pensando, ah, mira, tú pecaste. Porque quizás tú estás también haciendo lo mismo. Quizás lo único es que la gente se enteró que él lo hizo, pero tú quizás eres más listo y nadie se enteró, pero es lo mismo. Entonces, igualmente, y de todas maneras, el ejemplo que vemos de Cristo, siendo cristiano y queriendo seguir el ejemplo de Cristo y seguir esta nueva vida que tenemos en Cristo, más todavía vemos el ejemplo en Cristo, que sin tener pecado, el Señor no menospreciaba a nadie. El Señor, incluso otro ejemplo que me viene a la mente aquí, es Jesús y la mujer adúltera. A ver, ella la encontraron en el acto de adulterio. O sea, no era que sospecharon, era que la cogieron ahí mismo, le iban a coger, la iban a apedrear. Entonces Cristo aboga por ella. Entonces, aplica la misericordia que también estaba vista en la ley. Porque sí, la ley habla de eso para todos, incluso no solamente para los adúlteros. Habían unas leyes que eran como de muerte al momento de un juicio, pero igualmente, bajo toda la ley, todo el que rompe cualquier parte de la ley es digno de muerte, de acuerdo a la ley desde el principio, hasta que el que miente, por la ley social no está juzgado de muerte, pero por la ley espiritual y por la ley en el cuerpo, que todos los días nos estamos muriendo por ese pecado, pues sí estaba condenado a la muerte. Pero entonces, Cristo no menospreciaba a los demás, no la menospreció a ella, y entonces la perdona. La perdona, y más todavía aplica la misericordia que hablaba cuando él hablaba con los fariseos, que le decía que ellos diezmaban la menta. Dice, ustedes diezman la menta y el comino, pero se habían olvidado, dice, de la misericordia y la justicia. O sea, de la palabra, era necesario que cumplieran estas cosas menores sin olvidar las mayores. Que entonces vemos estos paralelos, que ya estos ejemplos que Pablo está mencionando, ya Cristo lo había hecho. Ya Cristo había dado el ejemplo perfecto de cómo uno debe tratar a nuestros hermanos en Cristo, y aún más todavía también podemos decir a los que no son hermanos en Cristo, con ese respeto, esa mansedumbre, y ese hecho de entender de que solo por la gracia de Dios es que estamos realmente en los caminos del Señor. Y vemos esta palabra mansedumbre, dice que restauradle, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y entonces habíamos hablado, esta mansedumbre es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, y por ellos sin discutirlo ni resistirlo. Hay algo que vamos a estar hablando hoy, que es Moisés decía que era un hombre manso, más que todos los que habían en la tierra, y vamos a estar viendo el ejemplo de él ante todos los problemas que le traía al pueblo de Israel y sus peleas, vamos a decir, interiores también, con su propio pecado también. Vemos cómo él siempre era manso, aún pudiendo, por tantas razones, ejercer su autoridad. Y desde el principio también él fue un príncipe egipcio. Era hebreo, pero fue príncipe egipcio, dice la palabra en Hebreos, que dice que él vio toda esa riqueza y eso no le importó. Decía, esa riqueza, que para él, pues seguir eso sería un pecado, él lo dejó todo por Cristo. Entonces después dejó todo eso, y después teniendo la autoridad de todo el pueblo judío, pues igual siempre defendía al pueblo, no lo juzgaba, por decir así. Él servía como juez, pero no estaba buscando activamente juzgarlo porque sí al pueblo, sino que era realmente justo. Entonces habla de eso. Algo que pues nos gusta mencionar es que pues normalmente cuando la gente habla de manso, pues piensan quizás en un perro. Ah, qué mansito es, qué sumiso. Entonces piensan como que en el mundo duro, vamos a decir, en la calle, pues el ser manso no es bien visto. Por ejemplo, ser manso quizás en los negocios no es muy bien visto, o en la política, vamos a decir, en la política, porque obviamente tú no quieres que el gobernador sea mansito con todos los otros, con todos los otros pueblos, para que entonces todos los otros países te pisen por encima. Pero realmente, para el creyente esto no aplica. O sea, para el creyente estamos llamados, Cristo con toda la autoridad que tenía y la ejercía en muchas instancias, pero siempre era con mansedumbre, siempre era orando al Señor y viendo realmente cuál era el propósito de Dios. Él tenía toda la autoridad, como también habla cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, que decía que tenía la autoridad de orar y traer huestes de ángeles para protegerlos, pero no lo hacía. No lo hacía para cumplir la voluntad de Dios. Y también era completamente, era manso, no quería hacer su voluntad, sino la de Dios. Y entonces, pues, como decimos, que alguien manso, pues la gente piensa que le van a pisar por encima. Pero Cristo, el ejemplo que daba era realmente, dice que si alguien te pide caminar una milla, ve con el dos. Si alguien te quiere dar una mejilla, dice dale la otra. Pues, obviamente, no es que uno no se puede defender, como hemos hablado un montón de veces, pero es la actitud lo que está hablando ahí. Es la actitud de no tener retribución. Dice, orad por los que os persiguen y por vuestros enemigos hay que orar realmente. Y como dijimos, era manso porque tenía los infinitos recursos. Yo diría al revés, quizás era manso a pesar de tener esos infinitos recursos. O sea, a pesar de tener toda la autoridad de Dios, Él era manso para con nosotros. Y entonces vemos, quiero que vayan a número 12:3. Hay una porción, en esa porción, dando el contexto rapidito, ya estaban en el desierto, estaban andando el pueblo de Israel, y entonces le da celos a sus dos hermanos, a Aarón y a María, le dan celos. De que pues entonces, ¿cómo es que Moisés está mandando tanto si también Dios ha hablado por parte de nosotros? Que ciertamente lo había hecho. Ciertamente había hablado también por Aarón. Bueno, el mismo Aarón, pues sabemos, fue escogido para ser sacerdote, ¿sabes? Tenía un puesto. Fue perdonado, vamos a decir, hasta de su necedad cuando Moisés había subido el monte y él había hecho esta, había puesto el pueblo a hacer este becerro de oro, ¿verdad? Y María en otras instancias también, pues hubo otros problemas con ella. Pero de igual forma el Señor había obrado también por parte de ellos y eran importantes allí. Pero entonces ellos toman eso, se enaltecieron y entonces dice que murmuraron contra Moisés y dice los oyó Jehová. Y entonces pues viene como si es el Señor a castigarlo y como a sacarlo de la reunión. Pero entonces Moisés clama por ellos. Moisés clama por María de tal forma que ella solamente tiene que estar fuera del campamento por una semana. Y luego siguieron por el camino. Pero él en todo momento, teniendo también esa intimidad con el Señor, que decían que cuando muere Moisés, dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. O sea, el Señor tenía una relación bien cercana con Moisés, y Moisés también con Dios. Pero entonces él no se aprovechaba de eso para enaltecerse y para decir, ahora soy el que mando yo aquí y las decisiones mías son finales, sino que en todo momento era manso para con su pueblo. Y es algo que realmente podemos aprender, porque a veces uno puede ser manso en situaciones porque realmente tienes miedo. Cualquiera puede ser manso con el jefe de ellos. Porque obviamente, pues tú piensas, pues si me le malcrío al jefe, pues pierdo mi trabajo. Pero realmente la mansedumbre del Señor es ser manso con los que están debajo de nosotros, por decirlo así. Había una frase una vez, decía eso en inglés, que decía eso, tú quieres ver cómo realmente alguien es en su interior, dice, no veas cómo trata a sus iguales, ve cómo trata a sus inferiores, decía. Y es la realidad. See how he treats his subordinates, algo así. Es que dice, no me recuerdo la frase exacta, la cómo se dice, pero habla de eso y es una realidad. Porque también a veces los iguales con uno, pues puede haber un respeto, pero realmente cuando hay alguien que uno puede considerar más bajo que uno, como un gran jefe, con un empleado que llegó hace una semana, pues ahí tú ves la calidad de la persona que es ese jefe. Y de igual forma nosotros no debemos pensar de nadie. Dice la escritura también, una porción dice que no tengamos opinión de nosotros más grande de la que debamos tener y ver mayor, ¿cómo? Mayor estima de nosotros. Igualmente debemos ver también a los otros como mayores que nosotros en todo momento. Vamos a continuar. Entonces, como dijimos, ya Moisés tenía esta autoridad, pero no abusaba de ella. Igualmente, siempre estaba buscando la forma de resolver los conflictos. Y entonces, como dije, si realmente somos espirituales, como Pablo quiere que seamos y nos mencionaba, dejemos entonces las comparaciones, entonces ayudemos a nuestros hermanos en todo momento. Y entonces aquí estamos hablando un poquito del texto, que hay dos partes diferentes que en el texto menciona carga, que es en Gálatas 6, vamos a leer el 3 al 5 que no habíamos leído. Dice en Gálatas 6, 3 al 5, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, pues ahí menciona otra carga, y esa carga, que es fortión, la palabra, pues es más la carga personal. Y está varos, que es la carga del otro. Es la distinción que hace la palabra. Entonces, pues, lleva la carga del otro, y también habla, también tenemos una carga que no se la podemos dar a nadie. Es por decirlo así, por eso se hace la distinción. Y esa, entonces, también tenemos que llevarla, pero sin dejar de ayudar al hermano con la carga que sí podemos ayudarle. Por decirlo así, no sé si me hago entender lo que trata la palabra de explicar aquí. Entonces es una buena distinción. Por ejemplo, hay algo bien parecido también en Santiago que habla de las tentaciones, que usa la misma palabra en diferentes contextos también. Hay unas partes así interesantes de la palabra. Entonces, esto es una opinión de Henry. Dice, muy corriente es que el hombre se considere más sabio y mejor que todos los demás hombres y bueno para mandarlos. Se engaña a sí mismo, pretende lo que no tiene, se engaña a sí mismo y tarde o temprano se hallará con lamentables efectos. Este nunca ganará la estima de Dios ni la de los hombres. Y realmente es interesante, hay un fenómeno, una vez yo estaba leyendo, es un fenómeno psicológico que uno casi siempre se piensa más inteligente que los demás, en todo momento. Tú puedes estar en un salón de clases o en tu trabajo y hay como una, tiene un nombre que es como el intelligence delusion o algo así también, pero que aún sin ser aún sin ser altivez, el ser humano por lo general casi siempre se considera, tú tienes a alguien más o menos igual que tú, a menos que tú sepas que realmente él es bien inteligente en las matemáticas, o sí que es un músico que yo nunca alcanzaré lo que cómo toca él, pero si es alguien que toca más o menos como tú o alguien que razona más o menos como tú, uno casi siempre se piensa un poquitito más inteligente que él. Y es como, es algo, dicen, es como que supernatural en la naturaleza humana, pero no quiere decir que sea en el sentido espiritual, pues eso no es bueno, porque entonces, por ejemplo, un ejemplo que vamos a dar en la iglesia es que tienes a muchas personas como tú, pero como te consideras casi siempre tú un poquito más espiritual, te consideras un poquito más inteligente, pues entonces en mucha gente quizás vas a querer tú tomar el mando de las cosas en la iglesia sin ser que el Señor te llamó para eso. Y ese es el problema. Igualmente vas a querer tú gobernar quizás sobre los de la iglesia o tú tratar de ayudar y mover las cosas como tú quieras sin necesariamente ver cómo es que Dios quiere que las haga. Y también pues la mansedumbre pues ayuda para eso. Siempre reconsiderando nuestra posición delante de nuestros hermanos. Y una pregunta que tenemos, ¿cómo suelen reaccionar las personas a identificar faltas en los demás? Esa es una buena pregunta. Y quizás, ¿cómo reaccionamos nosotros? Es la pregunta que todos debemos tener. Alguien que me diga, es fácil la contestación, casi siempre. Yo estoy como que ciego.
En muchas ocasiones, compararse con ellos mismos, ¿verdad? Y tal vez hasta criticarlos también. Y el por qué, pues muchas veces, para sentirse ellos bien, de que también, pues hay alguien que hace las cosas tal vez peor que uno, en cierto punto. Quizás como para autojustificarse, quizás en cierta manera.
Casi siempre alguien, para la maldad que hace o el listerismo, pues siempre mira, pero yo no soy tan malo. O uno, aunque uno no lo diga, Casi siempre uno justifica los propios pecados. Eso es algo normal, no es algo bueno, pero es algo normal. Uno casi siempre justifica los pecados propios y les da, y no se convence, no se come el cerebro, como decimos acá. Se come el cerebro de que lo que uno hizo fue por una razón justificable. No, yo mentí porque yo no le quería herirle las emociones a él. O yo robé porque la verdad que ese tipo es un rico pillo que le está robando al pueblo, y entonces vamos a agarrar los medios de la producción, así como este tipo, ni el nombre me recuerdo porque ni importa, pero como... Pero tú sabes, los socialistas. ¿Cómo se llamaba él? Ah, Karl Marx, que tengo la mente, he estado 9 horas mirando una pantalla y contestando como 100 emails y tengo el cerebro por otro lado. Bueno, continuamos. ¿Qué efecto puede tener la actitud del espiritual en aquel que es hallado en falta? Y eso podemos contestarlo, es pues entonces la diferencia, no la crítica, sino ayudar al hermano. Y ahí se contesta lo mismo, ¿cuál debe ser la actitud del creyente? Pues mansa, realmente. Mansa y amorosa. La palabra habla, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Habla la palabra. Y no es que tapa el cielo con la mano el pecado, sino que realmente cubre la falta. O sea, busca cómo arreglarla y después la olvida. El Señor dice que, ¿sabe?, nuestros pecados Él los borra y se olvida de ellos. Porque así es de fuerte es el amor de Él. Igualmente con nosotros, cuando realmente perdonamos. Eso de que yo perdono pero no olvido, pues realmente no es una actitud que el cristiano debe seguir. Y continuamos ahora en Gálatas 6, 7 al 10. Leamos desde el 6, el capítulo, el versículo 6, disculpe, para continuar, así leemos toda la carta. ¿Tú? Disculpe, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 al 10, en vez del 7. Es que brincan unos versículos ahí, pero sin razón, ¿o qué?
Gloria a Dios.
Con el todo.
Versículo 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare.
Está muriendo.
Eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Amén. ¿Alguien sabe? Hay una porción paralela en otra carta de Pablo. ¿Saben dónde queda? De esa porción que habla de segar y de rendir fruto espiritual o carnal. ¿No se recuerdan? Romanos 8. Ese mismo. En Romanos 8, podemos leer una porcioncita. Menciona lo mismo, de otra forma, pero lo mismo. Que habla de la relación del pecado. Entonces, en la ley del Espíritu, habla de la ley del Espíritu en la cual vive el creyente. Y dice en el 5, versículo, capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por eso, haciendo esa distinción tan grande en muchas otras porciones, es que también Pablo nos recuerda que entonces, siendo comprados, algo que estuvimos hablando el domingo, siendo comprados por este precio, siendo ya parte de un nuevo pacto, y tantas otras formas que la palabra explica esto, ¿cómo entonces nos seguimos mancillando con el pecado? Es una incongruencia. ¿Cómo ya siendo parte de la vida, de la vida nueva, pues entonces producimos fruto de muerte, que es el pecado? Y aquí dice lo mismo, entonces eso se cosecha también. Realmente el que ha sido comprado por precio, pues ya no somos esclavos del pecado, pero igualmente al cometer un pecado, pues tenemos la consecuencia. El Señor nos perdona, pero hay consecuencias físicas. De la misma forma que si tú, ¿sabes?, alguien le meten un cantazo, le dan un puño, pues le duele. Hay una consecuencia. De igual forma nosotros, el Señor nos puede perdonar por un pecado, pero si uno miente y puede dañar la amistad con alguien, puede dañar tu relación con un familiar. Si tú robas, puede dañar tu relación con la ley y justamente debes pagar. No es que el Señor me perdonó, está bien, pero hay unas consecuencias también que no se pueden borrar. Y eso es uno de los problemas del pecado, que el pecado hiere, casi siempre hiere más de ti mismo. O sea, el pecado casi siempre afecta a otro. Te afecta a ti también, el pecado tiene un efecto sobre ti, pero muchas veces afecta al otro, cuando tú le robas, por ejemplo, cuando alguien asesina a otro. La víctima sufre el pecado, vamos a decir, la víctima, el que vive, ¿sabes? El que vive pues no sufre, pero sí tiene la carga de su pecado. Y por eso también la ley muchas veces también ejecuta una sentencia para por retribución, por decirlo así, y justicia. Entonces vemos, que volvamos a la porción, vemos entonces, dice, hay una ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, no estará segando cosas buenas. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y realmente estamos llamados a eso, a seguir produciendo fruto espiritual. Cristo lo hablaba también, hay tantos paralelos con esto en la Escritura, en Juan 15, que la vid y los pámpanos, o sea, no te puede hacer llamar cristiano si no estás pegado a la vid, porque igualmente como la rama no puede tener savia sino del tronco, pues Cristo siendo el tronco en esta analogía, pues no podemos tener verdaderamente savia sin él. Entonces pues no podemos tener tampoco fruto espiritual si estamos desconectados de Cristo, solamente siguiendo el pecado. Sí.
Hablando sobre lo que produce la carne.
Exacto. Y también comparte eso, comparte por decir, que diga, compara, disculpa, esa parte de la carne con el hecho de querer seguir la ley de nuevo. ¿Cómo entonces es que, pues, si la carne es tan inútil que entonces ni por la ley siendo santa, ni por la ley, pues la carne es tan inútil que de nada sirve? Hay que seguir entonces el Espíritu. Hace esa comparación, es muy cierto. Y entonces dice, entonces en el 10, volvemos, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en esa parte, en hacer bien a los demás, cumplimos y producimos fruto espiritual. Hay otra parte también que Pablo habla de esto, de que cuando dice de los frutos del Espíritu, dice, contra estas cosas no hay ley. Hay otra porción también que dice, amando al hermano, se cumple la ley también con el amor, todo. El amor nunca es pecado. Y por ende, pues se cumple la ley porque no está rompiendo ninguna ley al amar. Pues entonces hace esa relación. Y pues entonces así vamos a tener fruto espiritual siguiendo el consejo que él nos dio al principio de del capítulo, que era viendo las faltas de los demás. Alguien llega una motora y no sé ni qué. ¿Sí? Ah, verdad. Sí. Es que no sé de momento. ¿Qué está pasando? Disculpe, hermano. Entonces continuamos. Tenemos la porción aquí, la dejamos leído. Ok, yo no lo hice. No sé cómo fue la dinámica. Dice, ¿qué ejemplos de la dinámica causa-efecto puedes mencionar para ilustrar cómo nuestras acciones tienen repulsiones? Yo expliqué esto, yo creo que es como los pecados que vemos también, como todo, pues siempre hay una. Hay el pecado es la causa, el efecto es la consecuencia, la paga de ese pecado. ¿Qué debemos hacer para apoyarnos mutuamente en la perseverancia cristiana? ¿Alguien quisiera contestarme esa pregunta? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Una de ellas yo diría orar. Orar más por nuestros hermanos.
Congregarnos.
Eso. Amén.
Debemos congregarnos y debemos llamarnos los unos a los otros. Debemos darnos consejos y estar pendiente al hermano. Básicamente, muchas veces nosotros pensamos que las personas van a llegarse a nosotros con las situaciones que pudieran estar pasando, pero tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás. Pero también esto es una cultura que tenemos que desarrollar. Cuando digo cultura, ¿verdad? Digo costumbre, comportamiento. Nosotros como hermanos en la fe debemos tener suficiente confianza como para poder acceder a los hermanos en los momentos de dificultad y no esperar que las personas adivinen o identifiquen cuáles son nuestras situaciones. Si yo estoy pasando por una situación adversa, debo tener suficiente confianza como para decirle a mi hermanita: hermanita, yo estoy falto de consejo, me siento deprimido o tengo esta situación, pudieras orar por mí. Y tal vez la hermanita, pues obviamente ora por mí y también me da su palabra de consejo, aliento, y de esa manera pues nos podemos apoyar.
Y eso es exponencial también, porque en una iglesia que quizás por un tipo de legalismo pues la gente puede juzgar rápido, pues menos el hermano va a querer abrirse al otro hermano por miedo de que lo señalen. O sea, pues muchas veces es exponencial. Mientras más se abre a alguien, mientras menos se juzga de forma mala, pues más el hermano se va a abrir y más podremos entonces ayudar al hermano con su problema. Pero si entonces estamos todo el tiempo, como que el ejemplo que la persona ve de nosotros es uno de rigidez y de que yo no tengo que bregar con eso porque no es mi problema, pues entonces, ¿cómo vamos a esperar realmente que el hermano se abra a nosotros? Y entonces esto dice, dar prioridad a la familia de la fe, ¿constituye discriminación o exclusivismo? Yo diría que no. Hay una frase también que va a dar punto de esto, y no sé, no la tengo en la mente hoy, pero algo begins at home. Hay una cosa que dicen, que no me recuerdo ahora mismo, pero dicen eso en inglés, que pues como que, vamos a decir, el ejemplo debe empezar en la casa. El ejemplo de cualquier cosa es como decir, pues, el ejemplo de, déjame ver si puedo hacer, el ejemplo de las mejores, qué sé yo, las mejores herramientas en el herrero, pues donde ahí es donde se debe saber, entre los herreros, entonces a los demás se les expresa también. Pues entonces con la iglesia, igual forma, si no somos buenos con nuestros hermanos, pues mucho menos se va a esperar. ¿Cómo vamos a esperar que seamos buenos con los de afuera realmente? Porque si, es como también la palabra habla, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos, pero no amamos al hermano, que lo vemos todo el tiempo? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que amo? O sea, ¿cómo alguien puede decir que ama a sus amigos quizás, pero quizás ni a su familia ama? O sea, las personas más cercanas a él, pues igualmente, entonces, no es exclusividad, sino que cuidémonos primero de cumplir el primer ejemplo, porque sin ese quizás no vamos a poder cumplir con los de afuera. Entonces puse Santiago 4:17, que menciona algo similar, dice, al que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. También Santiago habla mucho de eso, de quitar el legalismo, entonces cumplirlo. Dice, la verdadera religión es buscar a los pobres y ayudar a las viudas y los huérfanos. O sea, no es toda esta pomposidad, sino es realmente ayudar al hermano. Y como decimos, entonces es necesario estar dispuesto a hacer el bien a los demás. La inacción en muchos casos también puede ser un pecado. Cuando sabemos que algo bueno, también a veces la inacción no es pecado también, porque hay veces que el Señor nos manda a no obrar, a dejar que Él obre. En esos momentos, pues, la inacción es un fruto, es paciencia, es un fruto del Espíritu, la inacción. Pero eso es cuando el Señor, tú sabes, tú ves del Señor que eso es lo que debes hacer. Por ejemplo, en un caso la inacción es, pues, no afanarte tanto por el día de mañana. Eso es una parte de inacción de nosotros. Cuando tú haces la acción de afanarte y afanarte y afanarte, pues ahí pecas sin hacer nada, sin necesitarlo, porque lo que haces es trayendo esta angustia a tu vida y preocupándote. Pero hay momentos que cuando ya sabemos que tenemos que hacer algo, cuando vemos que el hermano está en necesidad y uno está en abundancia, y quizás tú estás ahí que tú puedes votar, vamos a decir, un hermano quizás sea bien adinerado, y no es que alguien tiene que estar pidiendo de dinero, sino que el hermano ve que a él le sobra realmente el dinero, y el otro quizás hermano pues perdió el trabajo o está bien apretado por alguna situación, pues puede ayudarle y el Señor lo toca. Pero si entonces endurece su corazón, la palabra también en Santiago le habla de eso, que dice que cómo vamos a ver el hermano ahí está desnudo, no tiene comida, le vamos a decirle, el Señor te cuida, ve en paz. Pero entonces no le damos ni vestido, ni comida, ni una monedita por lo menos para que se compre algo. ¿Cómo entonces es que realmente estamos diciendo que estamos amando al otro? Obviamente, en todos los casos, no es que todos los hermanos tenemos que estar dando el dinero al otro ni nada de esas cosas, sino realmente estar dispuesto a ayudar. Muchas veces la necesidad no es monetaria para nada, sino es emocional, es espiritual también. Pues entonces también son muy importantes esas necesidades. Entonces tenemos que actuar ahí. Y continuamos ya resumiendo en la próxima porción, Gálatas 6, 11 al 18. ¿Alguien que me lea esta porción? Ah, Lorimán.
Dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren guardar, agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
Amén. Es bien interesante en esta porción algo en el versículo 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y algo que me viene a mí a la mente es que me parece que para Pablo era tan importante ese mensaje que quizás uno pueda ver comparado, tú dirías, pues quizás un mensaje bien importante, uno pensaría, es la parte que habla de la revelación de Cristo a los gentiles, o por ejemplo en Hebreos, que habla verdades espirituales bien elevadas, ¿sabes? En Hebreos especialmente hay una parte bien importante que todavía nos falta mucho por entender, por decirlo así, porque cada vez que uno lee Hebreos habla de muchas cosas de la cristología y tantas cosas del Señor que el Señor ha revelado. Y entonces, pero eso quizás, eso no lo escribió él, eso quizás lo dictó, pero esta parte, el mensaje personal a la iglesia de que se cuidaran de volver al mismo pecado que estaban antes, que se cuidaran de ignorar las palabras del Señor Jesús y volver a lo mismo. Y peor aún, volver a algo que quizás no era ni parte de ellos, porque los que estaban en Galacia eran griegos. Pero entonces los judíos querían hacerlo. Quizás habían algunos en Galacia que querían ser más judíos que los mismos judíos. Porque entonces, como ahora malinterpretaban quizás el hecho de que ahora eran parte del pueblo de Dios, como el hecho de que, pues, si el pueblo de Dios era los judíos, pues ahora hay que hacer como los judíos idénticos. ¿Saben? Maltrataban eso. Pero más todavía, pues, no en lo cultural, sino en el problema espiritual que significaba volver a la ley. Entonces, pues, eso sí era bien importante para Pablo. Tanto que parece que por eso mismo fue que él, esa carta la escribió él mismo. Entonces, habla de eso. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, y estos os obligan a que os circuncidéis, lo que habíamos hablado en las porciones pasadas, que seguían, también como Cristo hablaba, que hablaba de los fariseos, que dice, ustedes van bien lejos a ser un discípulo, y después que están dando tiempo con él, dice, lo hacen más hijo del diablo, hijo del infierno, yo creo que dice, que ustedes mismos. O sea, están tanto tiempo buscando a alguien para ser un discípulo, para enseñarle un error. De igual forma, estos judíos iban de ciudad en ciudad molestando a Pablo, cucando al pueblo, se pasaban cucando al pueblo, decían embustes, mira que este no le cree a César, mira que este lo que hace es que quiere destruirle el negocio de los ídolos a ustedes. Por ejemplo, había una ciudad que hicieron así, para entonces incitar y tratar de romper con el camino del Señor. Entonces seguimos, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es la realidad, lo que estamos solamente reiterando. lo que decía Pablo, la carne pues de nada aprovecha. Dice, solamente el Espíritu vivifica. Entonces, pues en la ley tampoco aprovecha nada. Y en esta porción quisiera resaltar, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, igual de nuevo mansedumbre, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esa cruz que habla ahí también, hay otra parte en Primera Corintios, habla de eso. Dice que yo cuando estuve delante de ustedes no quise haber conocido nada más que a Cristo crucificado. Y esto, como hemos hablado antes, este Cristo crucificado no es el Cristo ahí en la cruz, sino que realmente es esa. ¿Qué significa? La actitud. El Señor desde el principio, hasta antes de estar crucificado, Él crucificó, por decir así, dio muerte a sus deseos. Él dio muerte a la voluntad humana que Él podría haber tenido y dejó que el Señor obrara en Él. De igual forma, pues Pablo decía, yo quería, con ustedes los corintios, y también en este caso con los gálatas, yo quería que mi voluntad de las cosas que yo entendía no fuera lo que se hiciera, sino que no fueran, como él decía, no quería venir a ustedes con palabras elocuentes y grandes filosofías y grandes temas, sino con poder del Espíritu. Pues de igual forma, él dice, entonces no me quiero gloriar en nada de mi carne, sino en la obra que el Señor Jesucristo puede hacer en ustedes. Hay otra parte también que dice, dice nuestras epístolas, como que lo que nos recomienda nuestro portfolio, podemos decir hoy, nuestro portfolio son ustedes, ¿sabes? El ejemplo que hemos dejado y nuestros frutos son ustedes, los creyentes que han nacido por nuestra predicación. Vemos que él vuelve a mencionar eso. Entonces dice, por quien el mundo me es crucificado a mí. O sea, el mundo es muerto a mí y yo soy muerto al mundo. Ya no somos parte del mundo, ni debemos seguir las creencias del mundo. Y como también habíamos ya mencionado, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Lo que hablamos en Efesios 2. Y ahora dice, entonces fuimos llamados de nuestra forma pecaminosa de vivir a un nuevo comienzo en el Señor. Y entonces vemos, ¿cuál es? Ok, disculpe, eso lo vemos. ¿De qué maneras venimos a ser nueva creación en Cristo? Tanto ante el Señor como ante el mundo. Eso, por decirlo así, lo contestamos. Vamos a la próxima. ¿De qué maneras podemos evidenciar las marcas de la cruz de Cristo en nosotros? ¿Entienden qué quiere decir Pablo con...? Es lo mismo que dice Pablo aquí, que dice, llevo en mis... Dice en el 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo... No me molesten ya, ¿verdad? Porque ya traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Podemos decir el doble significado, porque también podríamos decir que estaban las marcas de los latigazos que Él recibió para el Señor Jesús, y las marcas de los días de hambre que tuvo, y las tormentas, la vez que lo mordió la serpiente. Él tendría un montón de cicatrices después de haber conocido al Señor, porque muchos lo buscaban para matarlo. Pero más que nada, podemos decir, esa evidencia de la marca de Cristo es el cambio verdadero que el Señor ha hecho en él. La marca que Cristo deja en nosotros no es física. Hay unos cambios físicos que pueden evidenciar que uno esté más feliz, uno esté más tranquilo, porque el fruto espiritual también tiene una repercusión física. Pero esa marca de Cristo es el hecho de ser comprado por el Señor. Y el hecho, entonces, ya somos parte de Cristo. Entonces, pues ya está diciendo eso, como que no me molesten más. También en este contexto está hablando de este problema de los judaizantes. No me molesten más con cosas de la ley, porque ya ustedes ven, ya yo no hago nada. La ley no hace nada en mí, ni yo hago nada con la ley, sino Cristo. Y eso es lo que él quiere mencionar con lo hecho de la ley. Quiero esta porción, vamos a leer rapidito, es 2 Corintios 5, 16 al 21. Vamos a leer rapidito, que también es algo que es similar a esta porción que habla de la ley y la carne. 2 Corintios 5:13 era, 16 al 21, terminando el capítulo 5. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De nuevo, es recordándonos el precio con el cual fuimos pagados. Y este ministerio de reconciliación también me recuerda a la porción que estamos hablando hoy, cuando entonces un hermano vemos que cae en algún pecado, pues también estamos llamados como embajador del Señor, no solamente con el mundo, en el hecho de predicar, sino también estamos llamados a estar ayudando a la reconciliación con el Señor, ¿sabes? Buscando lo que hizo Cristo, que hemos visto también, el domingo estuvimos viendo, fue abrir la puerta al Padre, fue reconciliarnos con el Señor, porque había una barrera divisora que era el pecado, porque el Señor es santo y no puede estar viviendo con el pecado. Entonces, el Señor abrió esa barrera, también le decimos rompió el velo, rompió la pared separatoria que había entre el lugar santo y el Santísimo. Y vemos, entonces, hay una última porción, yo creo que era, si la puedo encontrar rapidito, si no, continuamos. Es que hay una porción también, yo creo que es en 2 Corintios, no recuerdo ahora mismo la porción exacta, pero que habla también, que me recuerda a la mansedumbre, que él habla sobre los sacrificados a los ídolos, que él vuelve a repetir el tema, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenéis conocimiento. O sea, porque ya previamente se había hablado. Para el contexto era que entonces en esos tiempos en Grecia, pues había todo este culto a los ídolos. Y en muchos momentos, en casi siempre, los granjeros que crecían las vacas, los lechones, todos estos animales para carne, pues siempre se dedicaban a un dios. Siempre se sacrificaban antes de venderlo en el mercado. Pues alguien los dedicaba a Zeus o a Dionisio, por ejemplo. Entonces, pues había muchos creyentes que, pues, justamente entendido como yo me voy a comer una carne sacrificada a un ídolo. Pero entonces, pues Pablo hablaba mucho sobre eso, que no tenía que ver, porque no estabas adorando al Dios por comerte la carne que estaba sacrificada a un Dios que no existe. Pero entonces había gente que tenía problemas. Pero entonces Pablo dice, todos sabemos que tenemos conocimiento sobre eso. Pero dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces, esa parte siempre me toca mucho porque como que él habla de eso, de tantas cosas que podríamos hablar en la iglesia y llegar a tantos conocimientos espirituales, pero realmente si no hay amor. También hay otra porción Primera Corintios 13, que dice entonces la parte, el capítulo del amor, de si yo pudiese hablar tantas lenguas y ser el más tranquilo con todo el mundo, estoy parafraseando, pero entonces si no tengo amor soy como címbalo que retiña, soy como nada. Y entonces, en la mansedumbre está implícito el amor. Lo que estamos hablando hoy. ¿Ah? Primera Corintios. Ah, exacto. Pues era. Es que estaba buscando 2 Corintios 8. Exacto. Primera Corintios 8 es la parte que habla. Si lo quieren buscar después, que dice eso. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Estuvimos hablando el domingo de la casa de Dios que se está edificando. Entonces, esa casa de Dios que se está edificando, ese templo, la congregación que no somos nosotros, se edifica con el amor del Señor. Y como vemos, toda la congregación tiene la responsabilidad de ayudar al hermano que se ha desviado hacia actividades indebidas. Este compañerismo pues incluye esta restauración con nuestros hermanos. Nuestra obediencia a la dirección del Espíritu Santo tiene consecuencias eternas, consecuencias buenas o consecuencias malas. Porque entonces cuando no escuchamos al Espíritu Santo, la guianza del Señor en nuestras vidas, pues realmente entramos en pecado. Dejamos de tomar la voluntad de Dios, hacemos la nuestra. Podemos hacer el bien con la confianza de que nuestro esfuerzo llevará fruto, aun cuando este no se vea. Porque estamos sembrando para el Espíritu y ese fruto entonces del Espíritu da a vida eterna. Y lo que vale eternamente, lo que dice ahí en la parte, la creación de Dios. Dice, ya la circuncisión no vale nada, la incircuncisión, ninguna ley, nada de lo que tú hagas vale, sino la nueva creación que Cristo hace en nuestra vida. Entonces, volviendo, ya que somos parte, como estábamos hablando el domingo en Efesios, ya que somos parte, ya hemos sido nueva criatura, somos nueva creación del Señor, pues dejemos de vivir como la vieja creación. Realmente expresemos y hagamos lo que se esperaría de alguien que ha sido totalmente cambiado por el Señor. Y es algo que tenemos que siempre, todos los días, poner en paso, dejar entonces nuestro deseo, o sea, lo que yo pienso que es bueno, que casi siempre es egoísta. Lo que yo pienso que es bueno, porque aún dice la palabra, ¿cómo es que dice la palabra? Engañoso es el corazón. Es interesante que engañoso, la palabra original engañoso es que es fácil de engañar. Uno mismo se engaña, engañoso es el corazón y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? A ver, aún uno mismo, que uno se puede considerar bueno, criado en una familia buena, soy un buen ciudadano, o sea, yo pago mis impuestos, paro en la luz roja, no me la como, tantas cosas así que uno podría pensar, pero realmente, cuando se es la hora de verdad, en muchos casos, uno siempre tira para el lado de uno, uno siempre tira para lo que me beneficia a mí antes de lo que beneficia al hermano. Por eso era que Cristo, cuando hablaba completamente revés, la gente se sorprendía, la gente no entendía, porque hay un libro que yo estoy leyendo hablando de eso, se llama Una pequeña historia del mundo, es de un escritor alemán, después se tradujo al inglés, que una vez casi estaba sin trabajo, entonces le dieron la idea de escribir una historia del mundo completo para los nenes chiquitos. Entonces se hizo como una joya, una escritura bien linda. Entonces él habla de eso, de cómo era que en el tiempo romano la palabra de Cristo era tan diferente, porque para los romanos el mundo era blanco y negro. Era la ley romana y era un mundo, los fuertes, ¿sabes? Los fuertes dominan a los débiles. Esa era la costumbre romana y eso es lo que hacían ellos en todos lados. Los romanos llegaban, invadían, atacaban, entonces metían la Pax Romana, creaban la paz romana, que era una paz de sumisión realmente. Entonces para los romanos era algo, la misma imagen de Cristo, ¿sabe? Cuando estaba Poncio Pilato delante de él, pues era algo absurdo, porque él pensaría como que, ¿para qué alguien decidiría tener tanto problema por algo que no importa para él? Cuando Poncio Pilato, por ejemplo, en la actitud que vemos de él, lo que quería era estar cómodo, lo que quería era salir del problema y ya. Entonces pues igual hoy día el mensaje de Cristo muchas veces la gente lo ve pero no lo entiende lo que realmente implica. Y esto va totalmente en contra de que es la ley natural del hombre y la ley del mundo. Y con eso terminamos el estudio de hoy. Como vemos, repasando de nuevo, estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos. Algo que se deben llevar del estudio de hoy es, vamos a pensar más en nuestros hermanos. Vamos a orar más por nuestros hermanos. Realmente eso es algo que yo debo hacer más, orar más por nuestros hermanos. Uno se recuerda más de las cosas por las cuales está pasando tu hermano y ayudas más, preguntas más, estás más dispuesto. Muchas veces, aun cuando uno no puede hacer algo concretamente para ayudar con el problema del otro, el simple hecho de escuchar a alguien y mostrar interés en el problema ayuda a la persona, porque sabe que no está solo, aunque quizás uno concretamente no pueda hacer nada. Pero entonces igualmente, si podemos por lo menos hacer esa pequeña cosita, hagámoslo más como hermanos. Y si podemos ayudar concretamente, más todavía también. Estemos más dispuestos a ayudar y a realmente ser como el Señor, que siempre era servicial y nunca buscando las cosas que eran para Él, sino para los hermanos. La próxima semana vamos a entonces empezar de nuevo con Josué. Dios guía a Israel a la tierra prometida. Y en Josué también vamos a estar estudiando muchas, espiritualmente hablando, de muchas cosas importantes que podemos aprender de Josué, de Caleb y de muchos en el pueblo de Dios. Y otras cosas que están puestas, la palabra habla, muchos de los errores que vemos, muchos de los errores grandísimos que vemos que decía la gente en el Antiguo Testamento, porque hay unas porciones que son bien fuertes, ¿sabes? De problema, dice, estaban puestos como ejemplo para que, dice, estaban puestos como señales para que no deseemos cosas malas. Esa es la misma porción que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Previamente dice eso, no deseemos cosas malas. Como los israelitas que aún el Señor proveyéndole todo, agua, se quejaban de que no había carne. El único que había era maná. Entonces estaban las codornices después. Y tantas otras cosas, pues en esas porciones, pasan también en Jueces, en otras porciones, vemos cómo hay unos ejemplos a seguir y otros a no seguir. Y podemos, podemos aprender mucho. Y más todavía viendo, como dicen en esa porción que estaba hablando, que Pablo menciona, que estas cosas fueron escritas también para nosotros. Es una historia del pueblo judío, pero las realidades espirituales que están escritas en el Antiguo Testamento es para la iglesia. El pueblo judío tiene los ojos, dice la palabra, dice que tiene los ojos cegados, como ellos siguen esperando el Mesías, y el Mesías ya llegó. Entonces, los que sí hemos creído en el verdadero Mesías, pues entendemos estas realidades que habla el Antiguo Testamento y la podemos aplicar a nuestras vidas. Bueno, hermano, espero que haya sido de bendición el estudio. Y realmente es eso, debemos continuar pensando más en nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos y estar dispuestos en la iglesia primeramente y también a los que están afuera. Es algo que siempre tenemos que tener en mente. Bueno, oremos entonces para despedir el culto de hoy. Señor, te damos gracias por esta noche que hemos estado aquí reunidos. Te damos gracias por lo que pudimos aprender de tu palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo más de ella. Especialmente ayúdanos a tenerla siempre a la memoria, a tenerla siempre escrita en el corazón, como habla la palabra, que tú quieres que seamos un pueblo así, que tenga tu palabra escrita en el corazón. Te pedimos que podamos vivir también más de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a seguir firmes también en lo que tú nos has llamado y a amar más a nuestros hermanos. Ayúdanos a estar más dispuestos a amar, a sacar tiempo para nuestros hermanos. A veces lo que más valoramos es nuestro tiempo y no le damos un poquito de ese tiempo al hermano ni a alguien afuera. Señor, te pedimos, seamos más sabios con nuestro tiempo y con lo que tenemos a nuestra disposición también. Sigue ayudándonos también en el resto de esta semana. Te pido que nos cuide en el trabajo a todos y nos ayude. Y también que nos podamos ver aquí en bendición el próximo jueves, Señor, también. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.